abrimos aquí el Benchalecu, hoy con Pedro Ugarte. ¿Qué tal, Pedro? Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón.
Tú quieres ir a Masolaida, ¿eh?
Sí, porque cada vez que os oigo me parece muy atractivo todo lo que hay, el masajeador con plumas, este tipo de cosas. Me parece muy atractivo para todos los oyentes y, pues, para nosotros.
Efectivamente. Pues ahora no te toca, ahora lo que te toca es hablar de la actualidad. Y hoy lo vamos a hacer además en compañía de Máximo Cermeli, que es profesor de la Deusto Business School, analista económico de la casa. ¿Qué tal, Máximo?
Bien.
Por decir algo.
¿Cómo está el tema?
Bueno, pues vamos a hablar de la guerra que entra en su cuarta semana y hoy la Agencia Internacional de la Energía ha alertado de que la crisis energética que está provocando esta guerra supera todas las crisis energéticas que habíamos vivido hasta ahora. Su director ha advertido de que ningún país del mundo se va a librar de sus consecuencias.
This crisis as it stands now, two oil crises and one gas crisis put all together, major threat today.
El director de la agencia se refería así a las dos crisis energéticas que se produjeron en los años 70 por los embargos y el recorte de la producción de petróleo en Oriente Medio, y asegura que ahora la situación es peor. Han sido ya dañadas, decía, 40 infraestructuras energéticas en 9 países y no se encuentra una solución rápida. Si no se encuentra, todo el mundo lo va a sufrir. Máximo, ¿qué te parece este diagnóstico?
Bueno, a ver, es lo que está pasando, es decir, contrariamente a otras veces donde solo se suspendía el suministro, donde solo se suspendía la producción, donde solo se suspendían partes de lo que es el ciclo, aquí se están atacando infraestructuras, con lo cual imagínate que mañana Trump dice que el conflicto se ha acabado y se ha acabado de verdad y que realmente Irán sigue sin atacar, estas infraestructuras habrá que rehacerla, reconstruirla, reformarlas, con lo cual esto de por sí conlleva unos cuantos meses y esto al final acaba repercutiendo en una crisis que es distinta a otras veces, es decir, se están atacando instalaciones petrolíficas o se amenaza con atacar las instalaciones eléctricas, que es el ultimátum de Trump para esta noche, si Irán sigue bombardeando. De ahí que el tema es mucho más difícil. Aunque te tengo que decir un dato curioso, que como economía en esto, yo no había nacido en el 1973, pero sí mis padres me contaron los famosos domingos sin coches, al que hacía referencia la misma agencia este fin de semana para volver a hacerlo también ahora, que cuando en los años 70 teníamos que producir $1,000 de PIB, es decir, de crecimiento, necesitábamos el doble de petróleo que necesitamos hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? Que lentamente en estos 50 años nos hemos ido desvinculando mucho del petróleo y tenemos muchas más alternativas, pero aún así, pues las empresas que siguen, sobre todo empresas, y los sectores que siguen dependiendo mucho del petróleo, pues se verán afectados de forma muy contundente.
¿Hasta dónde podrían llegar las consecuencias?
Bueno, a ver, esto depende, como siempre, una palabra clave que es cuánto tiempo va a durar este conflicto, pero lo más importante, cuánto va a repuntar el precio del barril del petróleo, que es volátil. Es decir, hoy hemos asistido a un dato curiosísimo de $113 a $98 en 4 minutos, porque según Donald Trump abre la boca o según hay ciertas declaraciones, pues el mercado del petróleo es volátil, ¿no? Es tanto de volátil que quizás se debería haber reflejado en las gasolineras. Bueno, eso no, cuando baja a 98. Pero lo que están analizando los futuros del petróleo, por ejemplo, es que apuntan a que el precio del barril del petróleo lo más probable es que sea en $80 por barril a final de año. ¿Qué nos está diciendo esto? Que no volveremos a los 65, pero que tampoco estaremos en los 150. Pero ojo, esto no descarta que igual en 2-3 días tengamos el precio del barril a 130, 150, cosa que puede pasar tranquilamente. Ahora bien, si se quedara en $150 durante meses, ahí sería, realmente durante más de un mes, ahí sería donde empezaríamos a hablar de repercusiones económicas más duras, como la palabra recesión que hemos vivido en años anteriores, es decir, que la economía parase y que todo el sistema productivo, pues de alguna forma se vería afectado negativamente. Ahora, el único factor que vamos a tener y que vamos a seguramente tener descontado es una mayor inflación. Mayor inflación que no significa que vamos a echar cohetes, que eso significa menos que... Pero bueno, o sea, una cosa es hablar solo de una inflación que repunta, otra cosa es hablar de una inflación que repunta y además una recesión global, porque el dato lo vamos a ver el viernes, que será la apertura de todos los titulares, aquí en la radio estaréis hablando de un IPC que estará en el 3,algo%, así claro. Que ahí lo veremos el viernes.
Hacía referencia Máximo a ese mensaje que ha escrito hoy Donald Trump, ha publicado un mensaje anunciando conversaciones muy buenas y productivas de cara a una resolución total y completa de las hostilidades en Oriente Medio. Y va el petróleo y, como dices, pues el precio se desploma y le hace caso a Trump. Irán lo niega, pero el petróleo se cree un mensaje de Trump.
Pero es lo que hay, eso es. Y Trump habla a los mercados financieros, no habla ni siquiera a la población, a los iraníes, habla a los mercados financieros. Eso es lo más curioso. Primer anuncio, esta guerra va a durar 4 semanas. Ahora estamos en las 4 semanas, esta guerra va a terminar rápido. El petróleo va a bajar. Si no, esto entramos en Hormuz. O sea, todos los mensajes de Trump son al mercado financiero y a las materias primas, que son las materias que sufrimos al final a través de fertilizantes, la comida, que sabemos que está empezando a crecer en los supermercados, la gasolina, gasolina, el gas. Entonces, Trump habla a los mercados financieros, eso es el gran tema. Entonces, ¿qué te diría? Que parece ser que se va suavizando hoy en día el precio del barril del petróleo, pero es como que yo en el Pensalecu metería el barril del petróleo, que no sabe cómo portarse, porque ahora mismo no sabe por dónde andar. O sea, que ese es el problema, que hoy parece ser que se porta bien, pero mañana se vuelve a portar mal. Claro. Y esto depende de estas declaraciones.
Pedro, ¿cómo lo ves?
Terrible, la verdad es que lo de la volatilidad llega a unos extremos. Algo ha mencionado Máximo al respecto y yo le pediría alguna reflexión al respecto, porque es verdad que igual hablará Trump a los mercados financieros, pero habla de una forma tan caótica, porque de un día a otro o de una hora a otra hay un cambio, que digo, ¿eso de verdad puede estar políticamente calculado? No sé, digo, porque desde fuera se ve como unos mensajes absolutamente caóticos, de día a día. La bajada del petróleo de hoy ha sido, como habéis comentado, fruto de una declaración. Los iraníes ya lo han desmentido, y seguro que mañana por la mañana perfectamente puede decir Donald Trump, vamos a aniquilar Irán, ¿no? De nuevo.
Sí, sí.
Esto de verdad... ¿Verdad que forma parte puede ser un mensaje estudiado? Es que...
Para los mercados financieros, sí, para los mercados financieros, sí. Y de hecho, es su objetivo ahora mismo es generar esta inestabilidad. Porque de alguna forma, dentro de esta inestabilidad, seguramente, a ver, esto quizás no lo vemos nosotros como ciudadanos a pie de calle, pero hay quien gana. Y de esta inestabilidad, de esta volatilidad, hay muchos beneficiados que ahora mismo se están viendo beneficiados positivamente, te diría. Entonces, Donald Trump habla a los mercados financieros y si te fijas, de hecho, yo llevo los últimos meses haciendo ciertas análisis. Es decir, cuando Trump dice A, pasa B. Cuando dice B, pasa A. Casi que la consigna es, a la inversa de lo que yo digo, portaros y seguiréis ganando. Porque funciona así. Es decir, ahora mismo, cuando de hecho, hay quien gana cuando el mercado baja, así como hay quien gana cuando el mercado sube. Funcionan así los mercados financieros de locos. Pero es así y que realmente está hablando a los mercados financieros. Nada más ver los datos, cruzar las variables y ver cómo funciona, ¿no? Por eso te decía, hay un mensaje, que es el mensaje que recogemos nosotros, el mensaje de la comunicación, de los medios, y luego está el mensaje a los mercados financieros. De hecho, una de las grandes descorrelaciones que hay ahora mismo es ver cómo los mercados se quedan a veces tan tranquilos, sobre todo los futuros del petróleo, de las materias primas, y sin embargo los otros mercados van fluctuando de forma casi loca. ¿Por qué? Porque estamos ahí, estamos en una serie de variables que está lanzando unas señales claras de que esto en algún momento terminará, y el momento, el timing de todo esto lo marca él, que nos guste o que nos guste. Hoy, mira, justo estábamos comentando fuera de onda que la universidad hemos tenido una jornada hablando de inversiones con los alumnos y decíamos, el propio país que tenía todas las variables encima de la mesa controlada ha decidido tirar el tablero y volver a tener nuevas reglas. Entonces, ahora mismo, o sea, para hablar de inversiones incluso, no se necesitan solo analistas, se necesitan intérpretes de este caos, de este desorden que constantemente está fomentado por las declaraciones de Donald Trump.
O sea, podemos decir que hasta esto que nos parece a muchos declaraciones caóticas puede ser absolutamente premeditado.
Sigue una lógica de Erasmo de Rotterdam, te diría, que dentro de la locura hay una racionalidad. Y esta racionalidad la entienden perfectamente los que se mueven los mercados financieros y, aunque parezca que todo vaya descarrilando, pues tiene su lógica. O sea, sorprendentes son datos de bonos, datos de ciertas materias primas, datos de los futuros del petróleo. Entonces, bueno, para no entrar mucho en tecnicismos, bueno, lo que Trump dice cala claramente del mercado financiero. Luego hay como unas olas encima, o sea, la parte más alta del mar, que son las olas que nosotros vemos en el día a día o que sufrimos. Ojo, no es solo que vemos, sino que sufrimos. Como te
sobre
decía,
todo que sufrimos. Claro, has hablado de inversores que hace falta, que has dicho que hace falta para saber dónde invertir ahora mismo, estando con este mundo.
Pues aparte de esta capacidad casi de interpretación de la realidad, es decir, que a veces va en el sentido contrario de la recepción de información que recibimos, te diría que incluso hay esta capacidad analítica de saber entender que detrás de los mensajes están claramente avisos a navegantes para el sector financiero y no avisos a lo que es la realidad, ¿no? Estamos viendo como en un metaverso, te diría, pero este metaverso es un metaverso que ha montado y ha creado el Donald Trump, que además era el propio artífice de las reglas, es decir, Estados Unidos ya gobernaba el mundo, pero en este aparecer de China, de Rusia y de otros actores, ha decidido entrar descarrilando, rompiendo todos los esquemas y poniendo nuevas reglas encima del mercado. Entonces, no hay quien lo entienda, pero te digo, los mercados financieros, de alguna forma, tienen cierta racionalidad ahora mismo y lo entienden perfectamente y es esto, es decir, que no nos hunde el pánico, siempre y cuando, eso sí, no tengamos ya otros factores que entren dentro de la guerra, que eso sí, dependen también de Irán y de las reacciones de Irán y lo que Estados Unidos decide hacer.
Antes has hablado también, Máximo, de las alternativas al petróleo, ¿no? Y aquí, Pedro, creo que querías hacer una reflexión que algún día ampliaremos, ¿no? Pero si estamos yendo a veces demasiado rápido en la transición energética, en la electrificación...
Y hubo unas declaraciones de von der Leyen, ¿no? Hace 15 días o así, vagamente autocríticas, ¿no? Pero que quizás la podíamos compartir con Máximo la reflexión, ¿no? ¿No hay por parte de la Unión Europea, de forma específica, una especie de enorme responsabilidad con relación al cambio climático que quizá no está siendo seguido con la misma, vamos a decirle, alta por otras grandes zonas industriales? No sé, estoy pensando en India o en China, porque no creo que la misma, por una parte, la misma demanda por parte de la sociedad, pero tampoco la misma sensibilidad por parte de los dirigentes, ¿no?
Totalmente, esto pasa con los productos que producimos, es decir, tenemos muchas normas medioambientales para producir productos en Europa y sin embargo dejamos que entren en el mercado productos que se fabrican en otros lugares del mundo donde no se cumplen los mismos estándares. Es lo que se llama competencia desleal, es decir, si yo para producir algo necesito X porque tengo que cumplir con toda la normativa, si mi coste es mucho más alto, si tú no tienes que cumplir con ciertas normativas, tu coste será más bajo, entonces tu producto será más barato. Queda claro que esa es competencia desleal, por un lado. Y por otro lado, lo que dices tú, la transición energética en ningún momento, ninguno ha dicho que sea neutra. Es decir, es neutra para el medio ambiente o puede generar neutralidad desde el carbonio, es decir, que emitamos menos carbonio, pero desde un punto de vista económico supone un profundo coste. Coste que están pagando las empresas, costes que pagaremos los consumidores cuando para hacer frente a la llegada de los coches que vienen de China se están poniendo unos aranceles. Y eso otro tema que analizamos el otro día con los alumnos en clase, decíamos, por mucho que por ejemplo una empresa decida asumir un coste internamente, al final el 60% de este coste acaba recayendo en manos de los consumidores, con lo cual el consumidor lo acabará pagando. Entonces ahí está uno de los grandes dilemas que bueno, Trump tiene elecciones ahora en midterm, o sea, ¿qué va a hacer con ese tablero, con ese escenario? Lo que nos hace pensar es que le interesa también que todo este desorden se vaya reconduciendo y la inflación que tanto le echaba en cara a Biden no vuelva a desaparecer porque está aflorando otra vez.
Intereses políticos,
y
¿no?
Está en sus manos explotándole, claro. Entonces, eso es un tema que tendrá que gestionar. Entonces, ahí, bueno, yo creo que también viene cierta creencia que dice, bueno, algo tendrá que hacer, porque si no estamos en el caos más absoluto.
Aunque también tiene elecciones Netanyahu y este lo que le interesa es precisamente lo contrario.
En eso los ayatolás tienen más suerte, en cambio, mira, no tienen elecciones. No tienen elecciones.
Entiéndase la ironía en la radio. Por cierto, Pedro, ahora que baja el petróleo, ¿bajará el precio de la gasolina? Ahora que nos han reducido el IVA también, ¿podemos tener el combustible barato en un tiempo?
Bajará por la reducción del gobierno, pero no por el efecto en las gasolineras del precio del barril. Eso es el famoso efecto que hemos comentado, ¿no? El cohete pluma, pero sobre todo que cuando sube, inmediatamente vemos la recaída en las gasolineras. Cuando baja, porque ahora estamos rondando otra vez unos valores que son más por debajo de los $100, pues claro, mañana no lo vamos a ver reflejado. Sin embargo, sí que estamos viendo un alivio por las medidas que se han puesto en marcha. Estas medidas parece que están funcionando. Me consta que hay portugueses que están viniendo a España a repostar porque le compensa por los que es la bajada de la gasolina. Entonces, bueno, al final...
Franceses también.
Sí, sí, o sea, sí. Yo había escuchado en un grupo de WhatsApp unos portugueses que estaban repostando en España. Entonces, bueno, estas medidas van en la dirección correcta, están empezando a aliviar esta factura de coste energético que vamos a tener, pero desde luego no va a ser por el bajada del precio del barril petróleo. Es decir, la volatilidad siempre repercute al alza, nunca cuando baja.
Pues Máximo Charmeli, como siempre, un placer. Es que ricasco. Y volveremos. Seguro que volvemos a llamarte pronto porque, por desgracia, las noticias económicas, pues negativas, porque casi siempre son negativas, salen en este Pentaleco. Gracias, Máximo.